COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes, 6:30, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4800. Hoy es un día especial, si se quiere entender así, porque nunca se cumplen 4800 cada día, se lo digo como programa, ojalá pudiéramos cumplir 4800 años, pero esto no es real, sería un poco Matrix. Así que hoy Tiempo de Español cumple 4800 programas. Felicidades a Tiempo de Español, porque es el que los cumple. Esto es 21 años de historia desde que estamos aquí en COPE Barcelona, en COPE Cataluña. Y la verdad es que estoy contento por poder celebrar estos 4800 programas con todos los oyentes, que para mí es lo más importante de toda esta historia. También agradecer a todos los que han hecho posible a lo largo de estos 21 años el que de momento estemos aquí, aunque sea en la onda media, en el 783, en aplicaciones de móvil ahora, antes no, y también a través de internet ahora, antes solo era la onda media. Supongo que alguno esperará que tengamos un protagonista especial. Bueno, pues es posible que lo podamos tener. Pero como yo soy de aquellas personas que hasta que no está, no podemos decirles, va a estar tal protagonista hoy, esperamos tenerlo. Bueno, pues a las 6:30 estén pendientes y es posible que tengamos un invitado de excepción en el día de hoy en este programa 4800 de Tiempo de Español. Me podía estar como media hora agradeciendo a muchísima gente, a muchísimos sponsors, a muchísimos miembros del Real Club Deportivo Español, compañeros, por supuesto, de COPE, que también es importante, todos los compañeros técnicos que han estado aquí, el actual director, Jordi Casoliva, el jefe de programas, Lluís Arté, Mar Paidés, que está hoy en los mandos técnicos, Sito Ramírez, Jorge Martínez, Héctor García también, muchos que han estado y que espero que sigan estando como compañeros aquí en el la parte técnica detrás de la famosa vitrina que tengo delante y que nos separa ya no solo del COVID, sino de otras cosas también. Pero es difícil, de verdad, el poder dar las gracias a cada persona a nivel individual. Es muy complicado y, por lo tanto, yo hago ostensible en nombre de Tiempo de Español, que repito, quien cumple años es Tiempo de Español, no yo, el poder cumplir estos 4800 programas. También a todos los tertulianos, que claro, es que me va acumulando la feina mientras voy dando agradecimientos, también a mi familia, por supuesto que me tiene que aguantar y posiblemente sean las personas que peor a veces lo pasan, porque viven mis derias, mis alegrías, mis sufrimientos, mis desgracias también, mi mala leche cuando perdemos, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que es algo que uno lleva de manera, bueno, como muy personal. Este programa, saben que es un programa muy personal, si está, yo creo que es la palabra, programa de autor. Son 4800 desde que empezamos en octubre del año 2000. Yo, sinceramente, no me esperaba llegar a este número, aunque es verdad que si hay que celebrar algo mucho, mucho más grande, será celebrar el programa 5000. Un programa 5000 que ojalá sea en primera división, ojalá sea con una alegría y que podamos celebrarlo entre todos. No sé si un 24 horas, un 25 horas, un 10 horas, un 15 horas, no lo sé. Pero el programa 5000 yo creo que tiene que ser especial. Yo no digo ni que me voy a jubilar ni que dejo de jubilarme. Si yo hiciera lo que de verdad pienso, posiblemente hace tiempo que ya no estaría aquí. Pero a veces hay otras circunstancias que te hacen pues seguir. Primero, posiblemente sea el amor a esta profesión, el amor a la radio, el amor a unos colores, porque ya les digo, que si es por dinero, no estaría aquí. Por muchas leyendas urbanas que vayan corriendo. Yo no estoy haciendo tiempo de español por dinero. Eso, métanselo ustedes en la cabeza. Pero además, de verdad. De verdad. Y les podría contar muchas historias, pero creo que hoy quiero que sea un programa normal, un programa cualquiera, como una historia mínima, aunque es verdad que a partir de las 6:30 es posible que podamos tener a un invitado. Pero mientras llega esa hora, vamos a empezar, como cada martes, nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya lo decía Ferran Granell el otro día, quiero estar el martes que viene en el estudio porque es el programa 4800. Pero Ferran va a tener que estar por teléfono. Pero repito, agradecer a todos los sponsors también, a todas las empresas que en algún momento han confiado en Tiempo de Español. Unas porque me quieren, otras porque a lo mejor han visto negocio, otras porque les apetece anunciarse en Tiempo de Español, y hay otras pues que me han querido engañar. Pero bueno, al final el programa sigue. Las personas no, pero el programa sigue. Yo de momento sigo. Y no sé si cuando un día lo deje, porque ya mi cuerpo diga hasta aquí hemos llegado, mi mente diga ya no puedo más, habrá otra persona que se quede aquí y que venga a hacer Tiempo de Español. Yo creo que no será lo mismo. Y lo digo desde el convencimiento que no será lo mismo. Tiempo de Español sin Javier de Haro que con Javier de Haro. Pero si es por hablar del español, ya saben que hay otras emisoras que también lo hacen. Y podrán seguir la información a través de otros compañeros y ya está. Y Tiempo de Español en su momento será historia, como todos somos historia en la vida, porque todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar y luego ya ustedes sigan el famoso poema de Antonio Machado. 6:07, hacemos una pausa, nos tomamos una primera estrella y hoy la estrella, por supuesto, tiene que ser para celebrar el programa 4800 de Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
No sé si
6:09, nos tomamos una estrella a la salud del programa, a la salud de este programa, de esta onomástica, programa 4800 de Tiempo de Español, hoy 14 de septiembre. Y a ver qué pasa si llegamos al 4900 y luego al 5000, que según nuestro biógrafo, mi biógrafo personal que es Jorge Larena, llegaremos en el mes de junio. Pues con Estrella Damm hoy celebramos este programa 4800 de Tiempo de Español. Una estrella para todos los que han hecho posible llegar hasta aquí después de 21 años. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:10, saludamos a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y también
felicidades, antes de todo, ¿eh?
Gracias, Arnau. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, a ti y a los oyentes, y felicidades a los 1.400
sí.
programas.
Bueno, tú dices 1.400 porque llevas 1.400 aquí, y por lo tanto la vida de Tiempo de Español nace cuando llega Ferran Granell.
Exacto.
Bueno, que no es
bueno,
a mí...
Pues
no
es lo que decía, felicidades a ti, a Tiempo de Español, a Mónica, que tiene mucho también que ver en esto. Gracias por acercarnos ese sentimiento diario, casi diario. Y yo acabaría, como has dicho tú, Tiempo de Español y la vida es sueño y los sueños... sueños son.
Bueno, sueños después de esa parte poética de Ferran Granell, Arnau,
no es mía.
Bueno, Arnau, gracias, pero yo creo que más que a mí es al programa, ¿no? Es decir, quien cumple años es Tiempo de Español.
Sí, cierto, pero bueno, un poco también a raíz del discurso que estabas haciendo, en el cual coincido. Yo creo que el día que desafortunadamente, digo desafortunadamente porque será una pérdida importante para España, el día que decidas dejarlo por los motivos que sea, pues Tiempo de Español no será lo mismo, Javier. Al final Tiempo de Español queda identificado a tu persona y vaya, es indisoluble, ¿no?, esta unión. Entonces también te hago extensiva la felicitación a ti porque creo que te lo mereces. Llevas aquí muchísimos años al pie del cañón, no es nada fácil hacer radio y Radio del Español, y eso tiene un gran mérito y hay que reconocerlo.
Bueno, la verdad es que es... no sé si casualidad, coincidencia, que hoy se cumplan los 4.800 en esta tertulia, Ferran, ¿no? Yo creo que también hay
telefónica.
Una parte importante, ¿no? Aunque sea telefónica, pero oye, tú también eres parte de esta historia. ¿O no?
Sí, sí. Bueno, el mérito es de Javier de Aro, es un programa unipersonal. No sé, quizás se dirá de otra manera, pero Tiempo de Español va ligado mucho a Javier.
Bueno, pues yo lo agradezco. Pero para mí, como siempre he dicho, lo más importante son los oyentes y tanto Arnau como Ferran en su momento también fueron solo oyentes, ¿no, Arnau, de Tiempo de Español?
Sí, efectivamente, Javier. Yo ya recuerdo, tengo una memoria aquí de recordar el partido del campo del Benfica, que el famoso 0-0 que nos sirvió para el paso a las semifinales, pues estaba ahí viendo la tele y escuchándolo contigo, así que... para que te veas, ¿no? Que me remonto ya que era una época que yo estaba en fase universitaria acabando la carrera y bueno, sí, tengo recuerdos muy bonitos.
Estamos hablando del año 2007.
2007, exacto. Era justo... No, yo había acabado la carrera, sí, ya era abogado. Pero sí, recuerdo perfectamente pues escenas como esa, ¿no? Y algunos otros partidos, así que el Tiempo de Español forma parte de la historia del periodismo españolista.
¿Recuerdas algún detalle, Ferran, a nivel personal?
Cuando empecé a escucharte, yo recuerdo que ya llevaba quizá una temporada o dos, que se dio el gol de Tamudo en la Romareda de 23-24 pases.
O más pases, lo recuerdo, el 0-1, sí. El 0-1 con Lotina.
Allí ya escuchaba yo Tiempo de Español, pero mucho antes.
Que hoy estamos hablando de la temporada 2004-2005, puede ser.
2005, sí.
Uy, pues entonces...
La primera de Lotina, el año que... el famoso Roberto Díaz Pérez del Palomar nos saca de la Champions en Pamplona.
Pues ya son unos años.
Sí. Bueno, y tenemos que ir un poco más rápido porque teóricamente a las 6:30 tenemos un invitado. Así que vamos a hablar de qué sensación tenéis después del partido del otro día contra el Atlético de Madrid. De esos famosos también 10 minutos.
Bueno, pues una sensación, Javier, agridulce, bastante triste por el marcador y por la forma en cómo se produjo, pero no en cuanto al juego del equipo. Creo que hicimos una primera parte excelente, de 9, y una segunda en la cual yo creo que tácticamente el Atlético ahí nos superó, cambió el sistema y no supimos afrontar, y bueno, nos vinimos un poco abajo y sufrimos el duro golpe al final de perder pues ya en el 99 y tirar por tierra un gran trabajo en líneas generales, pero... me preocupa que el equipo tenga 2 puntos de 12 con el juego que ha hecho, y te digo porque me preocupa, porque cuando te instalas abajo, y por desgracia, aunque son 4 jornadas, el calendario no es el más propicio del mundo, el jugar bien o el jugar mal pasa a un aspecto secundario y empiezan los nervios. Entonces, sí, dices, hemos perdido con el Atlético de Madrid, hemos perdido, puedes perder a lo mejor con el Sevilla, con el Madrid, pero entonces tienes que perder de a la vez, etcétera, y esos partidos los juegas muy tensionado. Entonces estoy preocupado por eso, ¿no? Por no meternos abajo, porque este equipo es muy frágil mentalmente, o al menos eso me demuestra en muchas situaciones, y no quiero que entre el tema de los miedos, ¿no? Y que pierda pues esa identidad que está teniendo jugando ahora con valentía y con atrevimiento. por el juego en sí, bastante sorprendido, y a excepción del mal partido de Mallorca, creo que en líneas generales, en 3 de 4 partidos, el Español ha jugado como para puntuar, seguramente tener más puntos de los que tiene.
Fernán, ¿tú también piensas un poco lo mismo, que mejores sensaciones que puntos?
Correcto. Soy muy de la opinión de Arnau. Cuando empezó el partido, el compañero de silla a lo mío me dijo, ¿quién va a robar el balón? Y yo le dije, bueno, mientras lo tengamos nosotros no hace falta. Robarlo, pues ya lo tendremos nosotros. Sacamos a 3 jugones, como pueden ser, como de hecho fueron, Melendo,
Darder y Morlanes.
Y Darder, y caramba, menuda primera parte. Cambió en la segunda parte, no sé si por conformismo o por un poco de miedo, hubo un entrenador que decidió aguantar el 1-1 y otro que sacó, que fue a por el partido. También es verdad que los 3 jugadores que sacaron del banquillo sumaban 200 millones cada, los 3. Independientemente, yo creo que si hubieran añadido 6 minutos, hubieran marcado en el 6.
Pues yo no lo sé, yo tengo ahí mis dudas también, Arnau, que para el equipo fue como un golpe moral ver 10 minutos como diciendo, pues que estamos muertos ya, es decir, además Darder estaba que en el campo porque no se podía hacer otro cambio, y fue como una sensación de decir, ostras, no me lo puedo creer, y eso nos vino como bajón, mientras que el Atlético de Madrid dijeron, ostras, 10 minutos tenemos para marcar el segundo.
Sí, te compro el argumento, y aparte añado que creo que la segunda parte, y estoy bastante de acuerdo con Ferran, vimos un Atlético que fue por todas y ya nos dio la advertencia con el gol anulado, que fue un gol anulado, correctamente anulado, pero muy muy justito, en el sentido de que, y ya tuvimos ese aviso, no supimos reaccionar con ese aviso, ¿no? Hubieron 5 minutos donde se jugó poquito y pensaba que ahí se frenaba el partido, se cambiaba un poco el ritmo, etcétera, que habíamos aprendido, pero no, y tenía esa sensación, ¿no? Que el gol del Atlético, por desgracia, iba a llegar, se estaba acercando mucho, nosotros estábamos tirando atrás, nos estábamos cubriendo muy bien atrás y llegó. Es una lástima porque parece que este equipo tiene esa fragilidad mental, pero sí que es verdad que lo vimos, cosa que me sorprendió un poco, en inferioridad atlética frente al Atlético, valga la redundancia, ¿no? Y un equipo que llegó muy fundido tras un gran esfuerzo. Y en cambio, un Atlético que con los 5 cambios, aparte de meterle mucha gasolina y mucha calidad delante, llegó más fresco que nosotros. Y bueno, sí, se produjo la circunstancia de que nos metieran el gol prácticamente en el último minuto, pero se veía venir un poco la dinámica de la segunda parte, a que podíamos perder el partido.
¿Alguna cosa más, Ferran, del partido del otro día?
Pues las palabras de Vicente Moreno, que comentaba Arnau también, que preocupaba el tema de los 2 puntos. El problema que yo veo es que Vicente Moreno dice, hemos hecho un buen partido. Si haciendo un buen partido tenemos 2 puntos, el día que no hagamos un partido...
No, es que si Mallorca, si este partido lo hubiéramos hecho en Mallorca, no hubiéramos perdido en Mallorca.
Sí, bueno, si mi abuela...
No, claro, es la realidad, es decir... y haces un buen partido contra el Atlético, la primera parte, la segunda ya es más complicado, porque además tienes centrales lesionados, jugadores importantes que tampoco están bien, porque tampoco estaba, es decir...
Y unos cambios, perdón...
Claro, es que el Atlético de Madrid vino con todo, incluido los que viajaron, y el Atlético de Madrid hace unos 5 cambios, como dice Arnau, increíbles, es decir, cambias uno por otro, claro...
Nuestros cambios, pues no aportaron lo que debían.
No, ni mucho menos,
Loren,
mucho.
Yo no lo vi, ni se le espera, ¿no? Porque no
aportó. No lo sé, yo espero que Loren marque el día del Betis. No estaría mal.
A ver si es verdad. Bueno, a ver si juega primero.
Bueno, si juega algo, que marque, ¿no? Pero yo creo que se nota... no quiero entrar ahora en el tema individual, porque no tenemos mucho más tiempo hoy, y tiene que entrar también Xavi López de Isidro Espiga. Pero creo que hay jugadores que no están rindiendo al nivel que se les espera, y claro, y luego estamos esperando, por ejemplo, Arnau, la llegada de Yangel Herrera, y a lo mejor estamos con una ilusión que luego no se traslada al campo.
Claro, porque Yangel no sabemos cuándo llegará, se habla de que finales de octubre, ¿no? Seguramente.
En octubre estará. Pero claro, vamos a ver cómo está a nivel de competición, etcétera, etcétera.
Claro, tiene que ponerse en forma, lleva meses sin jugar, tiene que coger ritmo de competición, etcétera, etcétera, con lo cual seguramente nos vayamos a finales de mes, como te comento, o casi a noviembre. Entonces, bueno, hay algunos aspectos que preocupan, otros que son para la esperanza, ¿no? Yo me quedo con la primera parte muy buena que hizo el Español, me quedo con el muy buen partido que hizo el Villarreal y con la imagen solvente y sólida de Pamplona. Me prefiero quedarme con eso, pero es verdad que uno vive de los puntos, ¿no? Y que ya hemos conocido la fragilidad de este equipo mentalmente, y cuando te metes ahí abajo y no sumas, entran los nervios y pasas de jugar bien a jugar mal en un momento.
Sí, y luego cuando te marcan un gol en el último minuto, cada vez que llega al último minuto, los últimos instantes de partido, y ves que te están ahí achuchando, que vas ganando o que vas empatando y acabas perdiendo, pues mentalmente, como sobre todo te viene lo que te pasó hace 2 años, y es la realidad.
Claro, así es.
Bueno, antes de acabar, Arnau, resúmenos brevemente lo que fue el torneo de Guecho, con una victoria, un empate y una derrota del equipo de hockey.
Bueno, pues fue un torneo para nosotros muy importante, a efectos ya de empezar a competir a primer nivel contra rivales de nuestra categoría, como el Jolaseta, que está en nuestro grupo, el Barça B, que está en el otro, y el Noisy-Le Grand, que es un equipo que juega la Copa de las Serres. Creo que también un poco como el fútbol, mejores sensaciones que seguramente resultados, porque aún ganando el partido de Jolaseta, pues acabamos sufriendo, el Barça, aún teniendo más ocasiones que ellos, también pues acabamos perdiendo, y el Noisy, después de hacer una gran primera parte, pues empatar. Nos está penalizando bastante el tema de las acciones a pelota parada, ¿no? Las faltas y penaltis. Estamos teniendo muchas en contra y encajamos, y las que tenemos a favor no las metemos. Por lo demás, buen ritmo de competición del equipo, buen acoplamiento, cada día mejor, y yo creo que un equipo que va a dar mucha guerra a esta liga.
¿Este fin de semana que tenéis, Arnau?
Empieza la Liga Catalana, que es la competición como la que hacen en Hockey Liga, pero en Hockey Plata, y jugamos en campo del San Feliu de Codinas.
Muy bien. ¿Cuándo jugáis?
Sábado, si no recuerdo mal, es a las 8.
Sábado a las 8.
Que me tengo firmado, sí.
Arnau, un placer, como siempre.
Igualmente, Javier.
Bernal, ¿alguna cosa más?
No, simplemente deciros que las secciones enganchan.
Pues seguiremos hablando de secciones. Gracias, Ferran.
A vosotros.
6:22, una pausa, y buscamos a los dos tertulianos que nos quedan, Isidro Espiga y Xavi López.
Especias, sí, conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1, número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. O pásate por Travesera de Gracia 54. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
6:23, 7 minutos para estar con Xavi López e Isidro Espiga compartiendo este programa también 4800. Xavi, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Xavi.
Isidro, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y felicidades.
Gracias, Xavi. ¿Algún recuerdo especial de estos 4.800 que te venga a la memoria?
Pues varios. Lo primero, como ha dicho bien Isidra, muchas felicidades por estos 4.800 programas. Y una parte por compartirlo contigo, y porque llevo 6 años, justamente ahora, 6 años, me acuerdo perfectamente que empecé de tertuliano. Y veas cómo el tiempo pasa. Y de acordarme de partidos muchos, pero me acuerdo... Yo te escucho hace 20 años al menos, porque me acuerdo de la época de Paco Flores, la segunda época que tuvo él, de las disputas que tenía con él.
La gran época de Paco Flores.
Sí, la temporada 2001, 2002, 2000, 2001, me acuerdo perfectamente. Y la verdad, pues claro, te he escuchado siempre, antes de ser tertuliano, imagínate. Así que seguimos y contento de aportar un granito de arena a todo este tiempo, evidentemente.
Isidro, ¿tienes algún recuerdo especial?
Yo soy el último de llegar. Yo te escuchaba y pues hasta que un buen día pues empecé a venir a tu programa, y encantado y esperando pues seguir el tiempo que tú quieras.
Bueno, yo me gustaría que hubierais estado aquí los cuatro, pero el COVID hace lo que hace. Las normas son las normas.
Las normas tenemos que cumplirlas y para eso estamos, no hay ningún problema.
Bueno, ¿qué sensación, Xavi, te queda del partido del otro día?
Bueno, pues que, como lo han apuntado antes bien los compañeros, que jugamos bien en líneas generales, evidentemente. La primera parte fue fantástica. Luego, sea por los cambios, sea por porque el equipo se echó atrás y sea también por el Atlético de Madrid, el banquillo que tiene, pues no pudimos aguantar, ¿no? Aparte del, no quiero hablar nada del tiempo extra, ¿no? Pero en teoría, ¿qué pasa? Que tenemos tres buenas sensaciones de los cuatro partidos, pero tenemos dos puntos. También apuntar que hay 8 equipos que no lo había visto yo o no recuerdo, que aún no han ganado un partido de liga. O sea, así que quizá a lo mejor si 3 o 4 hubiesen ganado en puntuaciones, no me preocupa en exceso, pero está claro que si en Sevilla perdemos van a encenderse todas las alarmas, porque al final lo que queda son los puntos.
Isidra.
Yo estoy un poco con ellos, tenemos mejores sensaciones que puntos. El partido de la primera parte del otro día contra el Atlético de Madrid fue muy, muy, muy buena. Y en cambio, la segunda parte se vio el potencial de plantilla que tiene el Atlético de Madrid, que, bueno, ahí salieron 3 bichos en el medio campo y nos fundieron físicamente y, claro, pues, ahí se demostró la diferencia de plantilla entre uno y el otro, ¿no? Se veía venir que un momento u otro nos iban a marcar y yo esperaba como mínimo sacar un empate que para mí hubiera sido lo más justo. Pero el fútbol no tiene estas cosas de justicia y al final pues nos ganaron 2-1.
Bueno, a veces sí que tiene justicia, como el subir el año pasado y también el descender hace 2 años. Ahí
no.
En eso sí que es justicia, ¿no? Pero sí que es verdad que el otro día creo que merecimos el empate y...
A esto me refiero.
No, en eso sí estoy de acuerdo que merecimos el empate el otro día contra el Atlético de Madrid. Bueno, aprovechando que está Isidra Espiga y hablamos de un poquito de básquet también. El otro día victoria ante el Unión Mir, que es un equipo de 2 categorías menos que nosotros, me parece.
Sí, pero ganamos el San Boy, que es de la misma categoría.
Sí, el de San Boy no es el resultado, no lo tengo.
Ganamos, perdimos el primer partido, lo perdimos de 20 y el San Boy ganamos de 16 y yo de 18.
O sea, bueno, el equipo se está acoplando poco a poco.
Se está acoplando bien, ya ha debutado el americano, que el primer partido no lo jugó y ha jugado los 2 partidos estos que hemos jugado últimamente y bueno, poco a poco el domingo jugamos en Paella a las 7 de la tarde y el próximo ya empezamos la liga, o sea que estamos
que está ya en capilla para empezar la liga.
Exacto, y el equipo pues cada día mejor y bueno, pues poniéndose en forma.
Recordamos también que el equipo de balonmano perdió ante un equipo de superior categoría, el Adrianen, uno de los equipos importantes también de la Nacional Española, 22-17. En vóley, Xavi, ¿tenemos alguna noticia?
Pues en vóley yo te comunico que no quiero saber nada.
Ah, vale, pues perfecto.
Porque no quiero saber nada, no estoy de acuerdo con la gente que sigue en el vóley y así que...
Que nada. Te quitamos de periodista relacionado y vinculado con la sección de vóley.
No, de verdad que ya no quiero saber nada. Es un año de barbecho para mí,
¿sí?
El vóley, ¿eh?
Sí. Bueno. Pues nada, un placer a los dos por estar compartiendo este programa de Tiempo de Español y con un poquito menos de tiempo, porque teóricamente tenemos un invitado que hasta que no le pueda saludar, yo no sé si estará o no estará, yo creo que sí. Pero creo que vale la pena compartir la última casi media hora de programa con el invitado de hoy de Tiempo de Español para celebrar estos 4.800 programas. Xavi, un placer.
Gracias, Javier. Y seguimos.
Isidra, un placer igualmente.
Gracias, Javier.
Y ya la semana que viene tenemos que hablar del tema básquet para hablar de lo que es la liga con un protagonista y todo en... no sé si un día entre semana o en la previa de un partido, pero ya cuando empiece la liga hay que empezar ya con las entrevistas.
De acuerdo, cuando quieras, Javier.
Gracias, Isidro, un placer.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Las 6:30, una pausa y espero que podamos tener a nuestro invitado de excepción en este programa 4.800 de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani.
casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
6:31, hoy hemos hecho un poquito más corto lo que es la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Esperamos, repito, en un par de minutos poder contar con nuestro invitado, pero antes nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Rombus tiene un teléfono 93-410-5156, 93-410-5156 y Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124. Garantía, solvencia, seguridad, tranquilidad financiera, todo esto te lo da Rombus. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Rombus, empresa de gestión patrimonial. Ya sabes que cada partido buscamos el jugador más sólido y seguro de Rombus. 6:32, estamos en esta celebración del programa 4800 de Tiempo de Español. 21 años que llevamos aquí en COPE Barcelona, aunque ya saben que las retransmisiones son 29 años y creo que, coincidencia, casualidades, miren, creo que hoy tenemos la oportunidad de saludar a un invitado de excepción. Creo que yo tenía muchas ganas de hablar con él, hace más de un año que es técnico del Español y no le he hecho ninguna entrevista, aunque sí que hemos podido hablar personalmente en Marbella. Hablamos con Vicente Moreno. Vicente, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, gracias por estar en este especial 4800 de Tiempo de Español. Son 21 años de historia.
Es un placer, es un placer. Es un placer y además felicitarte porque son muchos programas y son muchos años y mucha experiencia, desde luego.
Te cuento un detalle, Vicente.
Sí, siempre, claro.
Octubre del 2009... Hacía poco que se había inaugurado el Estadio Cornellá, desgraciadamente hacía poco también del fallecimiento de nuestro eterno capitán Dani Jarque. Tú vienes a jugar con el Jerez.
Sí, correcto.
0-0. Pero no jugaste, 0-0.
Calenté la banda.
Calentaste la banda.
Calenté la banda. Sufrí lo que a veces sufren algunos jugadores que tengo yo ahora en el equipo y bueno, pues que te hace empatizar, porque de alguna manera pues todo eso que sienten ellos pues también lo has vivido tú, ¿no?, en años anteriores.
No, además fue curioso porque fue el primer empate en Cornellá. El primer empate de la historia es Jerez 0, Español 0.
Bueno, pues nos quedamos que tenemos algún dato histórico en Cornellá. Y fíjate, ¿no?, siempre digo que he podido venir a Cornellá a jugar contra el Español, en este caso como jugador y otras veces como entrenador y bueno, pues ya pude disfrutar de lo que es la afición del Español y bueno, tenía ganas de poder disfrutar también de ellos en el terreno de juego, que desgraciadamente la temporada pasada no pudo ser, nos hubiera gustado muchísimo y además lo necesitábamos. Y este año, pues en una medida que no es la que nos gustaría en cuanto a número, pero bueno, ya lo notamos, lo sentimos y nos alegramos de tenerlos cerca.
Así que jugaste el partido de vuelta ahí en Jerez, 1-1, con un golazo de Osvaldo, luego empató un compañero tuyo, no lo recuerdo, sí que jugaste ese partido. Y yo de ese partido recuerdo, ya hablábamos hablo un poco de la historia del programa, de unas cabinas que estaban en el campo de Chapín, ahí, muy bajo, que no se veía absolutamente nada. Pero bueno, yo pensé...
Bueno, tienes que tener en cuenta que era pues la primera vez en la historia del Jerez. Que
yo Vicente, yo pensé, ojalá bajen, ¿eh? Porque es que no se ve, bueno, no se ve nada.
Bueno, pues mira, yo es una pena, ¿eh? Porque, bueno, como bien sabes, pues estuve allí 12 temporadas. Yo a día de hoy, uno de los equipos que me ha marcado, y a pesar de estar a día de hoy en tercera división, yo me sigo sintiendo pues del Jerez, porque bueno, tuve muchas vivencias allí, todas buenas, y es uno de los equipos que quiero, la verdad.
No, es normal. A ver, yo te hablo desde mi punto de vista, ¿no? Como perico y como periodista en español, es que no veía nada.
Hombre, no era la mejor forma de trabajar.
Es verdad,
pero
bueno,
que no, tener en cuenta que allí lo que hacían es pues priorizar el vender asientos en la parte de arriba, donde con anterioridad estaban las cabinas, que además eran cabinas que estaban muy bien. Pero bueno, creo que los pusieron allí en la parte de abajo, donde pues es más difícil vender los pases, y ahí es donde fuisteis a parar vosotros.
Te digo una cosa, estuve a punto de irme al hotel que hay al lado, que se pues me trajo mucho mejor, ¿eh?
Lo hubiera visto bastante mejor, desde luego.
Bueno, la verdad es que me hubiera gustado poder tener más tiempo para esta entrevista, pero sé que tú tenías unas cosas personales. No lo mismo media hora que una hora o que 10 minutos, ¿no, Vicente?
Bueno, a lo mejor en una hora da para hablar demasiado, ¿no? Y a mí es verdad que también me gusta hablar cuando estoy cómodo y estoy a gusto, y no sabe uno, ¿eh? Si es bueno hablar demasiado.
Pero los 10 minutos sí que son pocos, ¿no? O muchos, depende cómo se mire.
Bueno, sí, no, entiendo perfectamente. Creo que hablo mucho y bien seguro que son pocos. Pero bueno, si se extienden algunos más tampoco pasa nada.
No, pero te digo lo de los 10 minutos por el otro día.
Ah, bueno, mira, no lo había cogido.
Fíjate, decía...
también un poco, no, pero fíjate también un poco lo pendiente que estoy de ese tema, ¿no? O sea, creo que ni el otro día tampoco invertí mucho tiempo con el tema, y ahí está la rueda de prensa, a pesar que muchas veces, digamos lo que digamos, después se puede hacer ver que hemos dicho todo lo contrario, pero vamos, ahí está mi respuesta, totalmente respetuosa a esa decisión, y creo que no opino absolutamente de nada, independientemente de que pueda estar más o menos de acuerdo, por supuesto.
Tú eres una persona normalmente, Vicente, que dice las cosas, pero posiblemente... la sensación que a mí me da, ¿no? Que te guardan muchas.
Bueno, yo siempre digo que lo que no hago es mentir. Yo cuando digo una cosa es la que es. Lo que sí dejo muchas veces es de decir cosas, ¿no? O omito información, ¿no? Eso quizás sí puede ser. Pero bueno, siempre que digo algo es verdad. O sea, eso sí te puedo decir. Prefiero no decir nada que mentir.
Vicente, eso es por deformación. De haber sido jugador, porque claro, el tránsito jugador-entrenador a veces es difícil de pasar. Muchos jugadores que hemos hablado con ellos, que cuando eran jugadores eran de una manera, han pasado a ser entrenadores y sí, son distintos. Lo digo porque yo he conocido jugadores del Español que son entrenadores ahora, o comentaristas, ojo, que esto también es un cambio radical, y sí, su forma de verla...
Y cambian mucho,
sí,
de lo que...
Por eso te lo digo.
Ya pensaban y hablaban cuando jugaban o entrenaban a cuando son comentaristas, cambian mucho,
Y eso lo notas tú también, porque lo oyes.
Sí, por supuesto. A ver, es verdad que intento mantenerme, especialmente cuando estoy trabajando, un poco al margen de lo que son opiniones, y siempre soy muy respetuoso con todas las opiniones, y tú lo sabes, pero intento estar un poco un poco al margen, ¿no? Porque al final no dejamos de ser personas, y como es lógico, a pesar de que tú puedas tener cierta experiencia y te pueda, de alguna manera, pesar menos las opiniones del resto de personas, bueno, no dejemos de ser personas, y todos preferimos que hablen bien de uno que mal, ¿no? Entonces, bueno, intento siempre estar un poco al margen, se diga lo que se diga y se hable bien o se hable mal, ¿no? Pero bueno, sí, como tú bien dices, cuando tengo la oportunidad de escuchar, pues bueno, quizá a lo mejor vas, esa personalidad en cuanto a los medios de comunicación se va decantando de una manera o de otra, pues como tú dices, por todas esas vivencias que vas teniendo, que ya son muchos años, primero de jugador y ya 10 años entrenando, y lógicamente, pues bueno, muchas veces también te das cuenta, ¿no? Y lo hemos vivido esta semana concretamente, la temporada pasada también, en alguna declaración donde, independientemente de que no dijera nada y que fuera respetuoso, cuando se quiere tener una intención o hacer ver que has dicho una cosa diferente, pues importa poco lo que has dicho, ¿no? Entonces, intento decir poco, la verdad.
Bueno, yo no sé si te refieres al tema del Mallorca, pero yo estaba el día que jugamos este año, bueno, hace poco, con el Mallorca allí en Son Moix, y yo me sentí mal. Yo te lo juro que cuando escuché lo que decían de ti y del club, sobre todo del club yo lo puedo entender, porque vas a cualquier campo y se meten con el club, ¿no? Pero cuando se meten con una persona que ha estado allí, que les ha subido de segunda B a primera, yo es que, te lo juro, Vicente, que yo pensé, ¿qué debe pensar o qué debe sentir Vicente Moreno en ese momento cuando llega a un campo donde lo ha dado todo y le tratan así?
Pero Javier, yo creo que hay que diferenciar. Yo creo que las opiniones cuando aparecen, sea en un terreno de juego, en redes sociales o donde sea, o en la misma calle, yo creo que no hay que meter a toda la gente dentro de esa misma opinión, ¿no?
Sí, claro, toda la afición del Mallorca piensa lo mismo, es verdad.
No, todo lo contrario.
Pero ¿sabe mal o no sabe mal, Vicente?
Hombre, a ver, pues lo que te digo, somos personas y nos gustaría que todo el mundo pues esté de acuerdo con uno, que le gustes a todo el mundo, pero eso es imposible en cualquier escenario. Entonces, bueno, ya te digo que en ese sentido intento ser siempre muy muy respetuoso, pero tengo que decir que yo me sigo sintiendo muy querido por la gran mayoría de la afición del Mallorca, y luego que haya alguna parte que pueda estar más o menos de acuerdo, o que independientemente de, pues como ya dije en su momento, de la historia como se le haya contado, pues bueno, puedes entenderlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni un, pero todo lo contrario, muy agradecido, y la verdad que fue una experiencia fantástica el haber estado también en un club histórico y de la grandeza del Mallorca.
¿Pero no te sentiste mal en ese momento?
No, de verdad, porque yo en la calle, en la opinión, en la gente que conoces, en aficionados que luego te has encontrado, en empleados del club a los que has trabajado con ellos, yo siento ese cariño y ese respeto, ¿no? Por el trabajo que hemos hecho, y que además ellos saben también el cariño que sigo teniéndole yo al Mallorca, le tendré siempre, ¿no? Como te he dicho antes del Jerez, un equipo que me marcó, y luego las vivencias que tú vas teniendo en cada club pues van haciendo un poco que tú vayas sintiendo forofo, aficionado de ese club, ¿no? Tenía la suerte de en Jerez, como te he dicho antes, estar 12 años, en Tarragona viví 4 años, pero también vivimos ascensos y cosas muy chulas, y es un club al que quiero muchísimo, y luego en Mallorca pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, a día de hoy, en todos los sitios que he estado, yo me siento querido y tengo ese mismo sentimiento, ¿no? Y aquí pues ahora en el Español, pues por suerte en el primer año hemos podido también vivir cosas bonitas que también te van marcando y van haciendo que ese sentimiento pues vaya aflorando, y bueno, espero que todo vaya bien y pueda también estar una temporada en este club, porque bueno, después de estar aquí, ya te he dicho antes que he venido como equipo rival y ya te llamaba este club y esta afición y te apetecía estar aquí, bueno, pues ahora que estoy me siento un afortunado, ¿no? De poder estar en un club como el Español, y quiero que esto también se extienda en tiempo y en poder conseguir cosas importantes.
Hombre, me gustaría preguntarte qué es lo que te va a dejar el Español, pero tampoco sabemos el tiempo que vas a estar, ¿no? Entonces,
claro,
es un poco de hablar de un futuro que ahora es un presente que no sabemos cómo va a terminar.
Claro. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Está claro que el inicio ha sido fantástico, hemos conseguido un ascenso, porque evidentemente al final es cuando estás en un club como el Español y uno es consciente y uno sabía el riesgo que corría, ¿no? Que consiguiendo objetivo, que haciendo pues todos los números que hicimos y todo lo que conseguimos, aún así era difícil de valorar. Pero no es nada fácil, ¿no? Estamos viendo pues actualmente también, poniendo el ejemplo de esta temporada, pues lo difícil que es, ¿no? Sí, quiero recordar que los tres equipos que han bajado de primera están noveno, décimo y onceavo, e incluso Leganés, que estaba peleando con nosotros el ascenso de la temporada pasada, creo que está el último,
sí,
¿no?
Sí, está el último.
Ya te dice la dificultad de poder conseguir el objetivo que conseguimos la temporada pasada. Pero bueno, ya digo, yo era consciente de ello. Y estoy orgulloso de haber contribuido a que un club como el Español, porque si no hubiera sido un drama, en un año vuelva a estar en primera división, ¿no? Fíjate, incluso el Atlético de Madrid en su momento tuvo que estar 2 temporadas para poder volver a primera división, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el inicio ha sido bueno, pero como tú dices, esto está abierto todavía, tenemos una temporada por delante difícil, bonita, donde yo tengo muchísima ilusión y estoy convencido de que, a pesar de que no tenemos los puntos a día de hoy que nos gustaría tener, que creo que incluso por méritos especialmente en 3 partidos podríamos tener, evidentemente pues hay que pasar esta racha de partidos, de calendario que tenemos, que también vienen unos partidos difíciles, pero estoy convencido que por equipo, por el trabajo, por lo que a mí me contagia el grupo, lo que veo en el club, esto va a terminar bien la temporada, muy bien, y yo creo que con el tiempo vamos a conseguir cosas bonitas, ¿no? Estoy convencido de ello.
Bueno, yo la primera vez, como decía al principio de la entrevista, que hablé con Vicente Moreno, fue en Marbella, en el campo de la Quinta. Estaba yo preparado para empezar un programa y tú no habías llegado aún porque te pasó el tema del COVID. Yo tenía ganas de hablar contigo por todo lo que pasó el año pasado. Bueno, más que pasar, claro, yo no sé a veces si un entrenador se pone en la piel de un periodista y un periodista en la piel del entrenador. Cuando pasa el día del Mirandés, que yo pido el cese de Vicente Moreno y de Rufete, yo te lo expliqué allí en aquel momento y lo expliqué también aquí en el por qué. Era como un, digamos, una necesidad de hacer algo, decir, ¿yo qué puedo hacer? No voy a jugar, no voy a hacer un equipo, no voy a entrenar, no puedo hacer una alineación, pues quiero mover algo, y fue lo que hice, y te lo expliqué personalmente a ti en Marbella. Claro, supongo que todo lo que le llega a un entrenador en aquel momento es, oye, que acaban de pedir tu dimisión, y tú puedes pensar, pero están locos, si vamos, bueno, no íbamos primeros, íbamos terceros en aquel momento, después de empatar con el Mirandés, ¿no? Es decir, esa sensación... ¿A ti te llega de decir, ostras, están pidiendo mi cese, yo estoy tranquilo porque sé que vamos a subir? ¿O puedes entender un poco también el papel de alguien que en un momento determinado da una opinión?
No, mira, yo empatizo mucho con vosotros, y especialmente cuando, sé tu caso también, especialmente, que aparte de seguir la actualidad del Español, me consta que eres muy españolista. Entonces,
a veces creo que a veces demasiado, ¿eh?
Pues no, y yo entiendo que a veces separar una cosa de la otra no es fácil, ¿no? Porque pues a mí me pasa también en otras situaciones de la vida, ¿no? Separar una cosa de la otra, al final tú eres el mismo, ¿no? Y el que es de una manera en la vida personal, pues seguramente muchas veces es de la misma manera o parecido, o por lo menos la base es la misma, ¿no? En su trabajo, ¿no? Entonces yo...
Y la esencia de la persona es la misma. Sí, por mucho que quiera cambiarla, Javier, la esencia la tiene.
Totalmente, Javier, ¿no? Entonces yo claro que empatizo y entiendo y soy por... Pues siempre con todas las... Lo entiendo todo. Yo, es verdad que en ese momento lo que estaba era muy centrado en intentar pues seguir en la línea de trabajo, porque estábamos convencidos de lo que teníamos entre manos, sabíamos que íbamos a llegar a puerto de la manera que se hizo, siempre con la exigencia de que siempre se puede hacer mejor y que siempre puede ser incluso todo mejor de lo que ha sido, pero bueno, ya digo, en ese momento no, tampoco estaba muy pendiente de esa situación y yo entendía todo, y luego entendía que un club como el Español, como te he dicho antes, pues la velocidad es altísima, ¿no? Estás en segunda división, un club que es de los 5 o 6 que más veces ha estado en primera división, incluso que ha ganado títulos. Entonces, es una situación de aceptar muy difícil para un aficionado, para vosotros, para todo el mundo, ¿no? Para el mismo jugador. Y era una situación difícil la temporada. Bueno, yo estaba muy centrado en simplemente invertir toda la energía en el trabajo, en el día a día, en que no se torciera absolutamente nada. Y ya digo que no es fácil, y bueno, al final llegamos a buen puerto. Y vamos, no tengo ninguna duda que igual que estaba de contento yo, tú estarías igual o más. Y al final creo que todos nos dimos por satisfechos de cómo había ido el año. Y ya, yo creo que no hay que mirar mucho más atrás.
Cuando hablábamos en Marbella, bueno, tú no estabas aún porque estabas desgraciadamente en casa, yo hablé con muchos jugadores y sobre todo con los capitanes, que tengo buena relación con ellos, y todos me decían lo mismo, y yo creo que hay algo que hay que destacar de Vicente Moreno, que es el tema psicológico, porque ellos decían, cuando el equipo llega a Marbella el año pasado estaba muerto, pero muerto es muerto, es decir, sin alma. Y tú eres capaz de transformarlo. Y yo creo que este año ha sido un poco distinto, ¿no? El equipo ya lo has encontrado de una manera totalmente diferente, con un ánimo, hombre, no de estar diciendo vamos a quedar entre los 10 primeros, pero sí que es un estado anímico totalmente diferente, que tu trabajo ha sido más de entrenar que de psicólogo, totalmente distinto a lo del año pasado.
Bueno, estoy de acuerdo en una parte, en que el escenario es totalmente diferente, no tiene absolutamente nada que ver. El año pasado cuando llegamos era un drama, y luego tengo que decir que no solo con mi trabajo, o sea, con el trabajo de todos los que formamos el Español y los que están de puertas hacia afuera también, ¿no? Porque han tenido su parte importante en que la temporada pasada entre todos consiguiéramos lo que se consiguió, que vuelvo a repetir, no es absolutamente nada fácil. Entonces, bueno, pues cada uno desde nuestro sitio, el mío como entrenador, pues evidentemente la situación la temporada pasada era bastante complicada, ¿no? Porque cuando llegamos era prácticamente un drama y casi pues era más darle una vuelta al calcetín que cualquier otra cosa, ¿no? Y hombre, evidentemente ahora ya llevamos algo más de un año de trabajo. Ya vas metiendo unos valores en el equipo de lo que tú quieres, siempre con opciones y posibilidades de mejora, por supuesto, y con posibilidades de crecer. Eso es lo que intentamos, buscar la excelencia, y estamos siempre en ese proceso. Pero evidentemente, ya te digo, o sea, estamos en una situación totalmente diferente este año a la temporada pasada, donde pues a nivel de trabajo pues la gente ya sabe lo que tú quieres, a nivel de mecanismos, ha podido tener tiempo para trabajar, y yo creo que todo eso se va viendo en el campo. Es verdad que tengo la rabia, la tristeza, la de no haber conseguido, especialmente en esos tres partidos, porque a mí no se me caen los anillos tampoco en decir que el partido de Mallorca no estuvimos como teníamos que estar, o como queríamos, o como nosotros podemos estar, y ahí pues das más ventaja a la hora de no ganar el partido. Pero los otros tres, creo que por lo que han hecho los chavales, merecimientos, lo que se ha visto en el campo, creo que deberíamos de tener algo más de premio, ¿no? Y esa es un poco la pena que tengo. Es verdad, tengo que decir también que veo que la gente, cuando uno va por la calle, no deja de reconocer cuando ve eso con independencia de que el resultado sea el de victoria o no lo sea, la gente te reconoce ese trabajo, especialmente en esos tres partidos.
Mira, yo te digo una cosa, hace 2 años teníamos más puntos que ahora, pero en las 4 primeras jornadas, el año que desgraciadamente descendimos, sí, ¿no? Pero las sensaciones, yo ayer lo expliqué, son distintas. Es decir, ganamos en Eibar en la 4ª jornada, y yo me quedé con la sensación de que no íbamos a ningún sitio. Y el otro día, perdiendo ante el Atlético de Madrid, tuve la sensación de que si cogemos esta línea, el equipo va a salir. Y aún perdimos, ¿eh?
Sí. A ver, Javier, yo no puedo hablar de lo de hace 2 temporadas porque no estaba...
No, yo te digo de las sensaciones que yo tuve en aquel momento.
Sí, pero bueno, a ver, yo creo que tú puedes hacerlo, pero yo creo que tengo que ser respetuoso con la gente profesional que estaba en ese momento, y es mejor que no tenga ninguna opinión, porque intento siempre no hacer...
No te lo pregunto a ti, Vicente. No es una pregunta que para que me respondas de lo que de hace 2 años, sino para que veas la diferencia de lo que tú estás hablando, de que tú crees que el camino es este, y yo estoy viendo que a pesar de la derrota, el camino es bueno, y tenemos ahora 2 puntos menos que hace 2 temporadas.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? El camino es este, sabiendo que han habido determinadas situaciones que son mejorables y que si las hubiéramos hecho durante los partidos, pues posiblemente pues podríamos tener 3, 5 puntos más tranquilamente, o sea, tranquilamente, incluso alguno más, Al final también no me gusta hablar de suerte, porque yo creo que la suerte hay que buscarla, hay que trabajarla, pero siempre hay un componente y una parte que te puede pues hacer darte un empujoncito o frenarte un poquito, ¿no? Y yo creo que todo eso nos ha faltado, ¿no? Nos ha faltado. Evidentemente, como te digo, o sea, yo creo que la línea es esta, evidentemente puliendo detalles, que hay que pulirlos, mejorando algunas cosas. Yo creo que si seguimos en esa línea y mejoramos esos 3-4 detalles que tenemos que mejorar, ya te digo, yo tengo, y pasar este calendario que tenemos ahora mismo, yo tengo muchas esperanzas y tengo mucha confianza en el equipo. Luego también tenemos gente que, y no es ninguna excusa, ¿no?, que todavía no tenemos a disposición de poder contar con ellos, y yo creo que cuando tengamos a todo el grupo, vamos a tener un grupo de nivel para poder exigir y para poder dar alegrías. Yo estoy convencido de ello.
No, te quería preguntar si estás contento con el equipo que tienes.
Sí, yo estoy. Para mí, a ver, siempre mis jugadores son los mejores, ¿no? Pero además en este caso, venimos de una temporada donde estoy encantado con los jugadores que teníamos, el trabajo que hicieron. Siempre mejorable y siempre con la exigencia de haber podido hacer más. Y luego, viendo un poco la dificultad que tenía el club, yo creo que se ha hecho muy buen trabajo, ¿no? Yo tengo que, en ese caso, felicitar al club, a Rufete, a su cuerpo, a su grupo de trabajo, porque a pesar de las dificultades que yo he visto, creo que han firmado muy buenos jugadores, que es verdad que han llegado tarde por esas dificultades, que alguno todavía no lo tenemos en condiciones de poder utilizarlo, pero como te decía antes, yo estoy convencido de que en cuanto tengamos horas de entrenamiento también con esos jugadores y tengamos a todo el mundo, los que ya teníamos la temporada pasada, somos un equipo de nivel, competitivo y que cuando hacemos las cosas bien somos un equipo muy difícil de ganar y bueno, se ha visto en algunos de estos partidos y lo que hay que darles es continuidad, ¿no? Continuidad y mejora.
¿De los cuatro partidos cambiarías alguna cosa de lo que has hecho?
Bueno, hombre, evidentemente, yo siempre digo, ¿no? Cuando uno toma las decisiones, en cada momento las toma pensando que son las mejores, ¿no? Y yo siempre digo, cuando uno toma una decisión meditándola, madurándola, desde la responsabilidad, pensando que es lo mejor, con muchas horas de debate por dentro del cuerpo técnico, estás tomando una decisión acertada. Esto aquí no se toma nunca una decisión a la ligera, ni tiramos una moneda al aire. Entonces, estás acertando. Lo que pasa es que después, muchas veces, cuando termina el partido, pues ha salido bien, regular o mal, ¿no? Y en cualquiera de esos escenarios siempre nos volvemos a sentar y valoramos pues la posibilidad de haber hecho otra cosa totalmente diferente. Lo que pasa es que no sabemos, ¿no?, qué hubiera pasado. Siempre nos ponemos en la tesitura cuando tomamos una decisión y no sale bien, nos ponemos en la tesitura de que cualquier otra decisión hubiera salido mal, ¿no? Pero o sea, hubiera salido mejor. Pero yo siempre digo, ¿quién no nos dice que con otra decisión el resultado hubiera sido peor?
No, pero ¿no? Por ejemplo, a ver, te digo dos nombres. A ver, Óscar Gil y Puado. ¿Les hubieras dado vacaciones?
No, vamos a ver. Puado es un jugador que la temporada pasada, concretamente, creo que tuvo alrededor de un mes, la temporada anterior, un mes de vacaciones, porque entre otras cosas tuvo el coronavirus y además se le complicó y bueno, seguía dando positivos y tuvo algo más de un mes sin poder entrenar y tal. Entonces, ahí ya tuvo un mes antes de empezar la temporada. Posteriormente, cuando terminó la temporada, que terminó con algún problema de pubis, lo estuvimos manteniendo en el final de temporada para que llegara al final y planteamos que, evidentemente, pues hiciera un trabajo de prevención durante el verano, que descansara, para que cuando llegara al inicio de la temporada estuviera en perfectas condiciones. Lo que pasa es que, claro, Cuadro se ha ido
al Europeo Sub-21, claro.
Se ha ido a la absoluta, se ha ido al grupo aislado de la absoluta por si acaso la absoluta tenía el virus, y se ha ido a las Olimpiadas. Entonces, ahí no ha podido tener sus vacaciones, ¿no? Entonces, cuando llegó, nosotros, evidentemente, todo lo planificamos, lo hablamos con el chico y decidimos que durante dos semanas él no entrenara porque no estaba en condiciones de poder entrenar, era algo que ya sabíamos cuando fue con la selección, que íbamos a tener ese problema. Decidimos que sin entrenar, cuidándolo, nos diera lo que pudiera en esos tres partidos, porque luego había un parón de selecciones donde ahí iba a coger vacaciones. Entonces, él ha tenido su semana de vacaciones después de esos tres partidos y dos semanas de entrenamiento, aunque él no entrenó con el grupo. Lo que pasa que, bueno, veíamos que después de no haber parado en verano, no era una solución el ir tirando prácticamente sin entrenar y jugando cuando pues podíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues se decidió pues que después de las vacaciones tuviera que parar. Y ahora, pues bueno, estamos un poco a espera de saber un poco la fecha de vuelta, cuando pues esas molestias vayan remitiendo y tengamos la seguridad de que cuando vuelva, pues no volvamos otra vez a volver al mismo sitio, ¿no? En esas estamos. Y el tema de Óscar tuvo también sus, como habíamos planificado.
Vicente, que nos queda minuto sí. Y medio. ¿Lo ves cómo te decía que media hora era poco? agradecerte de verdad estos minutos aquí en Tiempo de Español. Te envidio de una cosa. Te voy a decir cuál. Que tú ya tienes tu homenaje en tu pueblo.
Sí, los homenajes
siempre en vida. Siempre. Siempre.
Además de verdad, pero bueno, yo con sentirme como me siento pues en todos los sitios que voy trabajando, pues con ese respeto valorado y con el cariño de la gente, yo con eso me doy por satisfecho.
Hubiéramos necesitado una hora hoy, ¿te das cuenta?
Nos hubiera quedado la puerta, Javier.
Seguro. Habrá otra oportunidad, Vicente. Gracias por estos minutos aquí en este especial 4.800 de Tiempo de Español y suerte al equipo y de momento también suerte el próximo domingo ante el Betis.
Nada, un placer y que también vosotros cumpláis muchos más.
Gracias, Vicente. Bueno, pues con Vicente Moreno ponemos el punto y final a este día especial, este programa 4.800 de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Héctor García, también los mandos técnicos, a todos los oyentes. La sorpresa era esta, nos ha faltado tiempo, pero a veces no tenemos todo el tiempo que queremos o que deseamos. Así que gracias. Mañana volvemos con Estrella Damm a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.